Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
De la tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Les recuerdo que también estamos en YouTube como Colombia Digital. Usted se va a su plataforma de YouTube. Vamos a ver si ya estamos ahí. Vamos a irnos a Colombia Digital. Y ahí usted podrá ingresar a Por Tres Razones. Nada más, tal vez si los compañeros me indican cuando ya estamos en Por Tres Razones. ¿Ya estamos? Ah, bueno, Mariana me dice que ya estamos. Y estamos con el 70030303 habilitado para que a través del mismo usted nos comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le alegra o de repente le preocupa hoy que estamos 13 de marzo del 2025. Cuénteme qué es lo que a usted más le importa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, vamos a ver qué es lo que a usted más le importa. Y me dicen así, doña Evelyn, ¿quién es ese Fernando Zamora? Bueno, Fernando Zamora va a estar invitado al programa el próximo 18 de marzo. Ya pactamos invitación con él. Fernando Zamora fue el secretario del Partido Liberación Nacional, hace casa aparte y anuncia su candidatura. No digo precandidatura porque él es el único candidato de ese partido. Vamos a ver qué más. Dice que si llega presidente va a establecer un estado de excepción como en El Salvador. No lo sé, habrá que preguntar. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa mucho la ola de homicidios que no se detiene. Hace poco mataron a dos inocentes menores en San Ramón y seguimos mal. Teles, seguimos mal. Buenas tardes, doña Evelyn. No nombrar un ministro de Estado y decir que se condiciona el puesto de una persona en específico no es de recibo, menos cuando se trata de la presidencia de la República. Esto solo denota la poca capacidad de Chávez para gobernar, me escribe aquí. A ver, ¿quién es el que me escribe? Don Eduardo. Don Eduardo muy crítico con la presidencia, con el presidente especialmente, sí. Juan Carlos López Tapia, doña Evelyn, me preocupa que la gente como Dinora Barquero pueda llegar a la Asamblea Legislativa. No, pero si es que ya llegó. Debería haber más elección por parte de los partidos políticos. Juan Carlos López Tapia. ¿Usted se refiere, Juan Carlos, a un filtro todavía más depurado? No me refiero yo, no voy a hacer alusión al caso de doña Dinora, pero coincido en este punto. Tienen que depurar el sistema a través del cual llegan los diputados a la Asamblea Legislativa. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Buenas tardes, doña Evelyn. No se olvide la invitación de Jorge Arguedas, el exdiputado. Atentamente, Randall Barrantes. Sí, don Randall, aquí ando muy, muy juiciosa, como dicen los colombianos, tratando de conseguir el contacto de don Jorge Arguedas. Tal vez si don Jorge me está escuchando, tal vez se comunica conmigo. Hola, buenas tardes. Sería interesante una ley para calificar jueces, un tema que se anticipa al tema de hoy, pero hoy vamos a hablar no de jueces, de juezas. Sigo leyendo. Sería interesante una ley para calificar jueces y todo el sistema judicial. Y si es necesario mover personas que no cumplen bien su labor, también coincido, Mario. De igual manera, hacer públicos todos los procesos que sean relacionados con actos disciplinarios. Ajá, ok, Mario, con esta me quedo y me voy a la entrevista del día. Me queda de película para iniciar la entrevista de hoy.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
¿Por qué digo que me queda? Bueno, me quedan todos de película. No quiero que nadie sienta que sus comentarios no. Me preocupa que el presidente parece un candidato y no el presidente. ¿Sí? ¿Sí? Toda la razón también. A ver, les decía, David, buenas tardes. Me preocupa el valor del tipo de cambio, sobre todo la venta. Ok, también apuntando temas que a ustedes les interesan. Les decía, marzo, el 8 de marzo, como todos sabemos, ha sido el Día Internacional, el Día Mundial de la Mujer. No mucho que celebrar, más bien que reflexionar, y muchas deudas, muchas, muchas deudas pendientes. Pero no solamente marzo es el mes que se dedica a la mujer, se dedica marzo como un mes particular para evaluar cómo están las juezas dentro del sistema del Poder Judicial. ¿Y por qué cobra un foco todavía aún más relevante este tema que cuando me lo sugirieron a mí se me encendieron todas las luces? El Poder Judicial está bajo el reflector, nadie lo puede negar. Digo, está para bien o para mal en la mira de los costarricenses. Si es parte de la narrativa del presidente o no, bueno, probablemente lo sea. Probablemente también tengan que pasar por un periodo de autocrítica, como lo pasamos todos en la vida y todas en la vida. Periodistas, amas de casa, mamás, todas. Pero el Poder Judicial, yo a veces lo siento, y esto es algo que lo digo a título muy personal, un poco reticente a ser autocrítica. Vamos a hablar del Poder Judicial en el banquillo, historias de terror, acoso y discriminación a algunas juezas. Ok, estoy en compañía aquí de doña Magda Díaz. Doña Magda es jueza, presidenta de la Asociación de Juezas del Poder Judicial. También me acompaña Thais Aguilar. Ella es la periodista de la Fundación Justicia y Género. Ambas les doy la más cordial bienvenida para hablar de un tema que me parece importantísimo, sobre todo ahora, como decía, que el Poder Judicial está con todos los reflectores puestos sobre sí, porque la verdad es que toda la sociedad se está evaluando a sí misma, y eso no es malo tampoco. Digo, mucha gente dice que es un lenguaje destructivo. Yo, tal vez la forma no sea la correcta, pero la autoevaluación, la evaluación constante, no es mala. Thais, buenas tardes. Magda, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por estar
Muchas
aquí.
Gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Encantados de estar acá.
¿Cómo entendemos esto, que ustedes salgan a la luz, ustedes juezas, diciendo que en el mismo corazón de la Administración de Justicia, donde la equidad y la imparcialidad deben ser la norma, se esconden historias de terror que claman por ser escuchadas? Jueces valientes, guardianas de la ley, que se han convertido en víctimas de acoso, discriminación y violencia dentro de las mismas instituciones que deberían protegerlas. ¿Cómo lo entendemos? Porque a mí me sacudió un poco el texto. Digo, es un texto lleno de verdad, por eso me impacta.
Sí. Si quiere, un poco te pongo en contexto y doña Magda puede profundizar el caso de Costa Rica. Porque la Fundación Justicia y Género hace un año, el 4 de marzo del año pasado, hizo la primera reunión de juezas y magistradas a nivel latinoamericano en México para hablar del problema de la violencia estructural que sufren específicamente juezas y magistradas y mujeres de altos cargos en los poderes judiciales de América Latina. A raíz de esta reunión, que fue la primera que se impulsó, salió una especie de mandato para investigar un poco más, sistematizar esta investigación, porque hemos escuchado y hemos visto, ¿verdad?, casos de violencias así terribles, no solo en nuestro país, sino también en otros poderes judiciales de América Latina. Y entonces, a raíz de esto, pues la fundación, que tiene más de 20 años de trabajar en cómo cruzar la perspectiva de género para tener una impartición de justicia más equilibrada, conseguimos fondos para Costa Rica, específicamente del Fondo de Canadá, y estamos haciendo una investigación que es de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres juezas en Costa Rica. También lo estamos haciendo en 4 países de América Latina: Argentina, Colombia, Paraguay y se me escapa uno, creo que es Ecuador el otro. Entonces, a raíz de esto, pues hicimos varias acciones. Una de ellas era poner el foco el 10 de marzo, que fue el Día Internacional de las Juezas, específicamente. Y y además, una semana antes, el 5 de marzo, logramos una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien nos dio una hora, ¿verdad? Fue un poquito más.
Una hora.
Una hora de audiencia para presentar todos los casos que hemos recopilado y que de una u otra manera también estamos sistematizando. Ya estamos a punto de terminar la investigación aquí en Costa Rica. Donde recogemos esas formas de violencia, ¿verdad? Porque también hay que ponerlas, hay que sistematizarlas, y al sistematizarlas encontramos que se repiten de un país a otro, ¿verdad? Con todas las diferencias que puede haber de los poderes judiciales, pero es una violencia de género. Es una violencia donde, al igual que nos ha sucedido a muchas mujeres en algunos otros sectores, uh-huh, de la producción laboral y de todo tipo, que encontramos discriminaciones y micromachismos o macromachismos muchas veces, donde se nos impide pues expresar nuestra voz, poder accionar de una manera proactiva para buscar mejores, en este caso, mejores leyes y mejor legislación para la ciudadanía, etcétera. Entonces, ese es el contexto en el cual sale esta noticia.
Okay, sale esta noticia y empiezan a salir también los testimonios, sí. Doña Magda, porque una jueza o una persona que trabaja en el Poder Judicial, para poder admitir que es víctima, yo me imagino, y tal vez me equivoco, tiene que cruzar varias barreras, porque no debe ser fácil decir, yo jueza he sido víctima.
Claro.
De repente, y en otros gremios es más fácil, pero para una jueza, por la investidura, ¿cómo se da? Si nos explica un poquito.
Sí, bueno, creo que primero poner en contexto que tenemos varios tipos de violencia. Un poco lo que tal vez que ha sido una de las más difíciles, tal vez la primera que se visualizó y que se procuró como crear una regulación, ¿verdad? Y protocolos y ser conteste con las leyes de hostigamiento, precisamente es el sexual. Pero también tenemos otros, y otros que son sutiles. La expresidenta de la Asociación de Juezas, ella habla de la violencia fina, ¿verdad? Que esa ahora es podría referirme, claro.
Y es la más constante.
Exacto.
Es la más constante, sí, porque si la expresas, o sos muy delicada, o estás histérica, o estás nerviosa, uh-huh, o andate para la casa, tienes nietos, tienes hijos.
Exactamente. Y el tema en general de la violencia es cómo se empodera la persona que va a denunciar, la víctima. Y efectivamente, el tema pasa en un primer momento por llegar y primero visibilizarlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en estructuras que responden a un sistema patriarcal. O sea, el Poder Judicial no se escapa de eso. Lo es cualquier otra institución de nuestro país y creo que de toda Latinoamérica. Y si bien es cierto, en el Poder Judicial existe desde hace mucho tiempo regulación, procedimientos disciplinarios, la Secretaría de Género tiene una abogada especializada para acompañar a víctimas, etcétera. O sea, hay campañas que se han hecho, pero aún así los casos siguen. Y lo más doloroso es los que no se denuncian, porque dentro de lo que se está ahora estudiando y de lo que se está reclamando incluso en la Comisión Interamericana, es que precisamente necesitamos como una mejor consistencia, y consistencia en que no basta solamente con que lleguen y pongan una campaña que es valiosa, pero además de eso necesitamos empoderar a las víctimas. Y para responderle a su pregunta, lo primero es eso. O sea, ¿qué tanto yo puedo tomar conciencia que estoy en medio de un problema de violencia? ¿Por qué? Precisamente porque a las mujeres nos ha costado llegar mucho a la judicatura. Llegamos a la judicatura y ¿cuáles son los esquemas que tenemos para reproducir? Los masculinos. El liderazgo masculino es el que hemos aprendido durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué tengo que ser yo? Súper resiliente, ¿verdad? Y a veces ahí nos vamos y nos equivocamos en el camino. Por otro lado, también, entonces, no podemos ser delicadas.
Súper resiliente.
O sea, si yo tengo que ver las cosas con calma, y con serenidad, todavía tengo que decir, no, esto no es nada. Le pongo el caso, digamos, de unas nuevas, de las esas nuevas violencias que existen con las personas usuarias, que nosotros hemos estado replicando mucho sobre esa. Entonces, llega un usuario muy enojado al despacho y empieza a gritar. Entonces, ¿qué es lo que, cuál es el mandato que tenemos institucional? Bueno, hay que atender bien al usuario y todo lo demás, no tenemos ningún protocolo, pero cuando ya empieza, por ejemplo, a exigir y decirle, despido a la jueza, usted es mujer y usted no puede juzgar mi caso. Entonces, institucionalmente, no tenemos nada. Y que, bueno, hasta ahí, bueno, lo pusieron en el memorial, ¿verdad? Está en el papel, procesalmente hay algunas herramientas, pero otros casos, ¿qué ocurre cuando una parte le tira una silla a una jueza? No lo hace a un varón. ¿Qué pasa cuando se le tira encima del estrado y la agrede físicamente? Y eso ocurre con muchísima más frecuencia de lo que nosotros nos imaginamos, porque cuando nosotros se dieron dos situaciones muy emblemáticas en el Poder Judicial de dos personas usuarias, y el digamos el calificativo, digamos, no más, no el calificativo, el punto donde nosotros dijimos, aquí esto ya se rebasó, es cuando empezó a insultarse con palabras soeces y vulgares. Pero hay un caso de un abogado donde insultaba también a los varones, pero cuando empezó a subir el tono, ya hacía comentarios, o sea, insultos exclusivos para las mujeres. Y donde ya definitivamente, ya uno dijo aquí, esto ya no es, digamos, no es normal, en el sentido de que las personas llegan al Poder Judicial con muchas preocupaciones y pueden eventualmente alterarse, pero ya va más allá de cualquier conducta, digamos, normal, un poco exacerbada. Y empezamos a notar efectivamente que los hombres, sean usuarios o abogados, empiezan entonces a hacer una violencia, pero basada en género. ¿Por qué? Porque pueden, sí, a los abogados, a los varones jueces también los pueden insultar, pero con las mujeres hay un ensañamiento sobre su honor, sobre su sexualidad y sobre su vida privada.
Claro. Ahora, esto que ustedes están, esta cruzada que ustedes están emprendiendo, es con respecto a las juezas, la relación de las juezas con el usuario, o también va en el marco de las relaciones institucionales. Le pongo un ejemplo. ¿Qué sucede entre los mismos funcionarios del Poder Judicial? ¿Cómo se da ese tejido de interrelaciones? Recuerdo que hace poquito vino un magistrado a hablar de un proyecto de ley de régimen disciplinario. Yo no sé si esto tiene alguna relación con las denuncias que ustedes han hecho, o si ese régimen disciplinario no pasa por ahí.
No, sí pasa. En realidad, el régimen disciplinario del Poder Judicial es, digamos, antiguo. Tiene un nivel aceptable de credibilidad, ¿verdad? Hay muchísimas, digamos, cosas que eventualmente se podrían mejorar, sentir o tener la percepción que hay más consistencia en las sanciones, y porque lo ven todo, y además hay que recordar que el Poder Judicial tiene 5 ámbitos. Entonces, en el tema del acoso laboral y el hostigamiento sexual, porque esa es la nomenclatura que usamos en el Poder Judicial, efectivamente tenemos reglamentos y protocolos. Y para, por ejemplo, entre compañeros, porque puede darse entre personas del mismo nivel, pueden darse situaciones de acoso sexual, problemas de acoso laboral, también con las jerarquías, ¿verdad? Entre personas de alta nombramiento, y de hecho han sido investigados. Y nosotros, pues, ya ahí sí, cuando es un magistrado el que es investigado, a lo interno se recoge con un órgano instructor y se manda a la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa sería la entidad legitimada para conocer un caso de este tipo de violencias contra una persona magistrada, que en la historia se dio.
Ahora, yo tengo una pregunta para ambas. La percepción de la gente es que el Poder Judicial está ahí en el Olimpo, es una especie de blindaje
donde no pasa nada.
Es uno de los tres poderes de la República.
Claro, lo es, pero no debe de ser, no debe de estar por encima de la ley. Digo, si ocurren estas cosas, sí. deben de visualizarse y debe de quitarse a la persona responsable.
Sí, claro.
¿Y qué es la percepción de la gente? Yo que estoy en contacto en el día a día, que no pasa. Que no pasa, sobre todo cuando se trata de hombres. Bueno, también hay casos, hay excepciones, pero no pasa nada. Y ustedes me pueden decir si pasa o no pasa, pero la percepción es que ahí no pasa nada, porque es un poder de la República, pero está blindado. Y no debe ser, porque hay leyes para todos.
Claro. Sí, bueno, nosotros desde la asociación tenemos más de 30 años de habernos constituido. Y hemos venido trabajando los temas también conforme se van planteando. Sí tenemos claridad, porque, por ejemplo, tenemos presencia en la Comisión de Género, que se trabaja activamente para mejorar los procesos, asesorar en lo que proceda a las víctimas y sobre todo acompañarlas en el proceso, pero en el proceso disciplinario. Los procesos disciplinarios ocurren. Los procesos disciplinarios, una los puede consultar en Nexus PJ. Ahora ahí están, por supuesto, externalizados.
Y Thaís, pero no da la sensación de que pase nada.
No, lo que ocurre, perdón, y nada más para decirle a Thaís, el Poder Judicial, yo personalmente pienso, no como presidenta de la asociación, sino en carácter personal, que es que todo a veces se cocina a fuego muy lento.
Exacto.
Entonces, como no lleva el mismo ritmo de otras cosas, puede existir esa apariencia. Sin embargo, por supuesto, hay muchísimas cosas que mejorar, porque no es posible a tanto tiempo de que tenemos ya una reglamentación interna y campañas de sensibilización para evitar el hostigamiento y el acoso laboral, y que sigamos con eso, con presentándose casos, juzgándose casos en todos los niveles.
Claro.
¿Qué es entonces lo que ahora, digamos,
pues
tenemos
muy
que
lento, discúlpeme, porque le conviene también a la persona que incurre en error o que incurre en delito, ¿sí? que los procesos caduquen, que pasen los años y no pase nada, y que todo, entonces viene un discurso muy disruptivo, a veces hasta violento, y encuentra un caldo de cultivo en la población, porque
frustración.
Porque
en la gran frustración
porque
que tenemos todas.
Estamos frustrados. A ver, y si hay alguien que no esté frustrado de que le digan los procesos van muy lentos. Sí, pero es que hay cosas que no deben ocurrir.
Yo quería señalar una de las del documento que estaba revisando precisamente ayer, que tenemos que presentar mañana a la comisión, ya el documento escrito de la comisión de la CIDH, de algunas de las formas de violencia, ¿verdad? Que las juezas determinan dentro de su estrato de acción, ¿verdad? Son presiones dentro de las deliberaciones por opiniones distintas al decidir para dictar sentencias favorables a ciertos intereses o criterios, ¿verdad? Eso es uno, me imagino, que bastante común. Amenazas veladas o explícitas para condicionar su actuación. Bloqueo en ascensos y promociones dentro de la carrera judicial. Sanciones disciplinarias desproporcionadas o arbitrarias.
Pueden ser, perdona, bloqueos o también viceversa, ¿verdad? Que por relaciones... por relaciones entre las partes, más bien que la persona ascienda muy rápidamente.
Sí, pero en este caso, todos estos señalamientos son, digamos, están mucho dentro de del ámbito laboral de ellas, ¿verdad? ¿Cómo se percibe, cómo lo viven?
Sí.
Con respecto a sus pares masculinos, sí. Especialmente, ¿verdad? Porque eso hay que verlo en ese contexto, que hay cosas que caminan más rápido y otras no tanto, y muchas de esas que no caminan o caminan muy lento tienen involucradas mujeres, ¿verdad? Unas juezas en este caso. También dice de acoso laboral, exclusión de espacios de toma de decisión y descrédito profesional.
Que la ningunean.
Muchísimo.
Bueno, muchísimo más que eso, porque si solamente fuera que le digan que uno no vale el criterio, pero por ejemplo, unas juezas contaban que cuando llegan interinas a tribunales colegiados, le dicen, bueno, usted está aquí, escuche, y nada más, porque nosotros somos los que vamos a tomar la decisión. O sea, alguien que ha pasado por exámenes de todo tipo, ha demostrado su su calificación en todas las áreas y llega por ser una persona suplente a sustituir a una titular y llegan y le dicen eso, quédese ahí, espérese.
Esto... Solo falta calladita más bonita, ¿verdad?
Sí.
Más o menos.
Okay.
Bueno, violencia verbal, ¿verdad? Evaluaciones de desempeño sesgadas y carga de trabajo desproporcionadas en suplencias, asignaciones, etcétera. Esas son 8 de las que ellas señalan de muchas, ¿verdad? Y ve que aquí no estamos hablando de las que más conocemos, que es cuando hay acosos laborales o acosos sexuales, que son los que por lo general a veces trascienden. Pero sí es un ámbito, a ver, viéndolo desde el punto de vista de los sistemas de igualdad, que también trabajamos un poco. Hay un ISO de calidad para que las empresas introduzcan los sistemas de igualdad dentro de sus organizaciones, uh-huh. ¿verdad? Y muchos de esos pasan desde por tener baños para mujeres, desde por tener espacios de que se promuevan más a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre nos vamos quedando atrás por muchísimas razones.
La maternidad.
El cuido principalmente.
Totalmente.
¿Verdad? Donde también los espacios de toma de decisiones, los espacios de poder suelen ser espacios, en el caso de los hombres, fuera del ámbito laboral. Y a veces las mujeres no vamos ahí por muchas razones, por pareja, por hijos, porque no queremos, por lo que sea. ¿Verdad? Entonces, es una forma de ejercicio de poder muy masculinizado, que estamos, digamos, hay una disrupción con la presencia de las mujeres de manera masiva cada vez más en todos estos ámbitos.
¿Verdad? Y no se terminaron de acomodar.
Y además uno piensa que ya ganó luchas. Sí. Por ejemplo, en el caso de la lactancia, hace un tiempo diversos grupos feministas, la Comisión de Género del Colegio de Abogados, la Comisión de Género del Poder Judicial, nos llega que una jueza le dicen penal, ¿verdad? Porque hay que comprender que cada materia tiene su especialidad y sus horarios. Uh-huh. Entonces, se habían suspendido unos juicios por diferentes causas, pero una de las causas era porque en alguna de las audiencias la abogada tenía el derecho de lactancia.
La jueza, la media hora. Ah, bueno.
¿Verdad? Sí, entonces, se suspende y se retira. Después va a un tribunal, el tribunal tal vez le faltó como un poquito explicar más, porque nada más hace un listado de causas, pero queda ahí el tema de la lactancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llegan y empiezan a decir las personas coordinadoras de los tribunales que si tienen algo en lactancia, que entonces les van a poner el tiempo de lactancia. Uh-huh. Entonces, si usted tiene todo el trámite administrativo que sea, si su periodo de lactancia es de 3:30 a 4:30, entonces le mandan a decir no, su hora de lactancia va a ser de 7:30 a 8:30, porque a las 8:30 empiezan los juicios. Entonces empiezan todos los argumentos de quién es el derecho de lactancia, cuál es la relación con madre y persona menor de edad. Claro. Pero entonces, donde pensábamos, yo esto lo conté en un foro y una magistrada ya pensionada dice: yo pensé que eso era un tema ya superado. Y el problema es que las personas piensan, a veces todos, hombres o mujeres, de que ya esos derechos están y que no van para atrás. Lo que pasa es que en esto no hay que soltar la guardia. Y algo importantísimo que decía Thaís es que es un tema de manejo de poder.
Sí.
Y hoy a mí me cuestionaban, bueno, ¿por qué es que las mujeres quieren más poder? O sea, porque es que piensan que tienen que andar a la par del hombre. Entonces yo le digo,
porque
bueno,
sí, ¿y por qué no?
Porque somos la mitad.
Por supuesto. En el Poder Judicial las juezas somos más de la mitad.
Pero por eso, ¿será que en el Poder ¿será que en el Poder Judicial el tejido social es como tan grueso, ¿verdad? Y el machismo está tan instaurado que estos cambios evolutivos que se han dado en otros tejidos sociales no han permeado?
Yo pienso que a veces permean, pero cuando se empieza a soltar el poder, o cuando yo siento que voy perdiendo el poder, entonces ¿qué ocurre? Veámoslo con un ejemplo pequeño. La presidencia de la Corte. Sí. Resulta que tuvo que darse un movimiento que participó nuestra organización para llegar y que se creara un reglamento para tener la participación femenina en la presidencia o en la vicepresidencia.
Una de esas se llama acciones afirmativas.
Entonces,
¿cómo así en la vicepresidencia? ¿Por qué no le toca primero? O sea,
porque no hay reglas de alternancia todavía.
Sí, porque no.
Pero imagínense, pero si bueno, pero eso, se luchó
en la parte, claro, de partidos políticos.
Pero se llegó.
Por eso digo,
pero se luchó para llegar a eso.
Que la evolución de los partidos políticos, que la evolución de la empresa privada, claro, que la evolución de otros tejidos sociales.
Sí, sí.
Solo un breve paréntesis en los testimonios que muy amablemente me comparten ustedes. Una jueza cuyo nombre se mantiene en el anonimato relató cómo su jefe, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la acosó sexualmente durante años con comentarios lascivos, mensajes de texto explícitos e internos de contacto, intentos de contacto físico no deseado, que generaron un ambiente de trabajo hostil e insostenible. Años de vivirlo. ¿A quién le pone la queja esta jueza?
Bueno, ese caso no es de acá, porque los que se han dado de acá, por ejemplo, uno de los últimos, bueno, penúltimo, cuando una abogada letrada llegó y dijo que ella estaba sintiendo, ¿verdad?, que la estaban acosando, la misma jefa, o sea, la magistrada con la que ella trabajaba, mandó la queja a la inspección judicial porque así está en el reglamento. Las otras sedes se pueden enviar a las, digamos, si es un magistrado, se mandan a la Secretaría de la Corte y ahí, y le voy a decir una cosa muy importante, es que el régimen disciplinario entra en sesiones privadas. No, o sea, ustedes cuando siguen las sesiones por streaming, cuando llega el régimen disciplinario, no porque sea una persona magistrada o jueza, sino a los puestos que les corresponde a Corte Plena, eso es privado. Igual, es una regla general, sí, ¿verdad? Que no es que es exclusiva en el Poder Judicial. Claro. Cuando la sentencia ya se dicta o las resoluciones, ahí sí ya se pueden consultar. Claro. Que, por cierto, como le decía, se pueden consultar en la base de datos generales. Hay una pestaña que se tiene donde dice causas disciplinarias o usted puede googlearlo. Que parte del estudio que está haciendo la Fundación precisamente es analizar esos casos.
¿Qué cambios puede hacer una fundación en este sentido? Porque algo que está tan arraigado, ¿verdad? Ya está enquistado en el Poder Judicial. ¿Qué puede hacer la fundación?
Bueno, lobby para lograr una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de hecho sea de paso ha sido una de las más vistas, según ellos mismos reconocieron, porque hicimos una gran campaña para que participaran y estuvieran ahí observando y tomando nota muchas mujeres a las cuales les interesa. Eso requiere mucho cabildeo también con las instancias judiciales, ¿verdad? La mayoría de las personas que trabajan en la fundación son juristas, académicas y académicos. Somos pocos los que venimos de otras áreas profesionales. Gente con mucha carrera, ¿verdad? Tenemos la Secretaría Técnica del Encuentro de Magistradas, que se dio el año pasado y que fue todo un éxito, se llevó a cabo en Paraguay. Y en esas instancias donde también hay que hacer mucho cabildeo, mucha negociación para que la gente también comprenda esto. Porque la intromisión de las mujeres en el ámbito laboral y profesional, que no es nueva, ¿verdad? Tiene ya más de un siglo, pero siempre ha sido con mucha reticencia. Recordemos que nosotras pudimos votar hasta 1953, ¿verdad? No hace ni 100 años, ¿verdad? Entonces
es verdad, pero cualquiera, o sea, cualquiera,
y a veces sentimos como que te necesitamos más, pero en realidad lo que ha aportado el movimiento feminista, todos los estudios de género a todo el avance de las mujeres ha sido en menos de 100 años.
Sí. Y otro detalle también relevante es que por lo menos acá en Costa Rica notamos el nivel de empoderamiento muchísimo mayor, sí, que ocurre en otros países. En otros países, sí, tienen tanta presión de sus pares que renuncian.
Sí.
Renuncia.
Eso le iba a preguntar, no, que estaba tratando de buscar algún caso.
Los casos que tenemos, ¿verdad? Son unos terribles.
Son terribles.
Sí. Son...
Claro, como no son anónimos, uno, sí, claro, no sabe de qué país vienen.
Sí, sí.
Pero ¿cuál es el porcentaje de deserción en el mismo Poder Judicial de cuando ves que no puedes contra esto? Y buscas un ambiente más sano.
Bueno, te voy a poner algunos ejemplos así, porque aquí eso no se vive en el país. El caso, por ejemplo, de la del Poder Judicial, especialmente fiscalías y juezas en Guatemala. O sea, ¿cuántas hay en el exilio?
Sí, claro.
¿Verdad? Y en Colombia. Uh-huh. Las colombianas, ¿verdad? Esas son, solo para hablar de dos países, y habría que comenzar a repasar, que no están tan lejos. A mí me estaba, parte de lo que también hacemos esta investigación es por el caso muy lamentable que ocurrió en junio del 2020 del asesinato de una jueza de lo civil en Paraguay, Diana Mereles, que estaba en su despacho y fue la mataron a golpes. La mató a golpes un oficial
de vigilancia.
Aquí nos pone un oyente que también, ¿cómo no visualizar eso? También hay juezas que se ensañan con una persona por ser hombre, pero creo que no son los menos.
Bueno, sí, vamos a ver, el gran tema es que las personas usuarias, y es que es una situación que estamos viviendo lamentablemente en pensiones alimentarias, que el caso que les conté al inicio de cuando llegó el señor y dijo, la despido, ¿verdad? Usted no puede ver el asunto, y además son unas materias donde prevalece las mujeres. Es donde hay una concentración mayor de mujeres nombradas en familia, en trabajo, por ejemplo. En todas hay. Pero en ese caso específico, esa persona usuaria llegaba y, no sé, les decía, pero unas barbaridades. Entonces, incluso Corte Plena, que nunca lo había hecho, era la primera vez en la historia, lo sanciona. Le aplica una norma que casi no se utiliza y le impone unos días multa. ¿Qué es lo relevante de eso? De que no estamos preparados en el Poder Judicial para, uno, comunicar cuál es el sitio de cada quien. Yo puedo estar en desacuerdo con una resolución judicial. Me parece que eso es parte, que yo tuve un micrófono y lo hable y la critique en redes sociales, eso es parte del ejercicio de mi libertad de expresión. Pero tiene que ser razonable y proporcional, como lo han dicho siempre los órganos internacionales. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay sentencias de mujeres en algunos casos? Que entonces se ataca la vida privada. Uh-huh. Y son absolutamente insultadas en su personalidad, en lo que históricamente nos duele, por decirlo así, más a las mujeres, nuestra vida privada, nuestra vida familiar y la parte sexual. Porque los insultos que se emplean son absolutamente dirigidos al público femenino. Pero ahí es lo que tenemos que ver, y en eso es algo que yo creo que el Poder Judicial tiene que trabajar, que es... Sí, trabajar en los derechos de las personas usuarias, pero que las personas usuarias se coloquen en el rol que les corresponde. Y una decisión judicial, yo tengo derecho a atacarla. ¿Cómo? Por los medios recursivos. Si alguien llega y me dicta una resolución que yo puedo estimar que me está discriminando, yo tengo los mecanismos, o sea, nuestros sistemas procesales tienen las garantías, pero a veces las personas que intervienen en el proceso también no hacen su rol de información, porque si yo tengo una persona usuaria que tiene una asesoría legal que no le explica lo suficientemente o le da un argumento inválido, entonces se va a atacar a la persona. Claro. Es un balance lo que tiene que hacerse, claro, dentro de ese ejercicio de la libertad de
expresión. En este llamado a la acción, doña Magda, ustedes dicen, la fundación dice, la Fundación Justicia y Género, perdón, dice, los poderes judiciales tienen la obligación de garantizar que sus operadores sean personas íntegras, sensibles e imparciales. ¿Cuánta gente trabaja en el Poder Judicial actualmente como para poder hacer ese filtro?
Bueno, como le decía, nosotros tenemos un Poder Judicial muy particular, porque en el constituyente dijo, vamos a ponerle al Ministerio Público. En otros países el Ministerio Público está fuera del Poder Judicial. Vamos a ponerle a la Defensa Pública, que también la Defensa Pública está fuera. Tenemos el ámbito administrativo, tenemos la Policía Judicial y además la parte de la Judicatura. En la Judicatura trabajamos en total 1.502 personas.
Imagínese, ¿quién sería el ente contralor como para poder filtrar que las personas que trabajen ahí
sean íntegras, sensibles e imparciales, bueno, capaces tenemos... de impartir justicia de manera equitativa y respetuosa. Ajá.
Bueno, tenemos unos filtros que poco a poco se han ido mejorando, ¿verdad? Tenemos una unidad de carrera judicial y un consejo de la judicatura. Y doña Evelyn, no es fácil ingresar. O sea, no solamente, uno tiene que hacer dos exámenes. Un examen escrito y después tiene que hacer un examen oral, si paso el escrito. Pero una vez que yo estoy idóneo con el atestado académico, tengo que ir a hacer una serie de evaluaciones psicosociales. Y ahí es donde, cuando yo aspiré, llegaron donde el vecino a tocarle la puerta, que cómo me comportaba, que cómo era mi familia.
Pero usted es consciente de que hoy el Poder Judicial está en un alto cuestionamiento de parte, sí, de la población, ¿verdad?
Sí, claro.
Por muchos actos que se han llevado a cabo de parte, bueno, hasta el fiscal mismo está muy cuestionado y va a haber una marcha y, bueno, gente está de acuerdo, otra gente no está de acuerdo, lo que sea, pero es que están con todos los reflectores puestos. Y si usted le añade que yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que levantar la voz y que tenemos que hacerlo, pero... ¿Cuánta gente, ante este escenario de que están tan expuestos, más bien, cuántas mujeres van a decir, no, yo aquí me quedo quedita porque puedo perder el trabajo?
No, realmente yo creo que la mayor cantidad de personas, enfáticamente, que estamos en la judicatura, tenemos una conducta ética y apropiada. De hecho, se pueden observar en las estadísticas que se llevan al respecto de las sanciones disciplinarias. No estamos, vamos a ver, uno comprende que la ciudadanía quiere una potabilidad absoluta de quién va a juzgar sus casos, pero lamentablemente ahí hay un factor humano y conductual que es muy difícil.
Es bien difícil.
Vea, yo durante muchos años apoyé el trabajo en la Comisión de Ética. Y por ejemplo, hay manuales de valores compartidos, o sea, hay todo un trabajo importante que sí se hace. El problema es que el Poder Judicial muchas veces no dice las cosas buenas. Sí. Cuando uno filtra información, es lo negativo. Y además que tenemos judiciales, ¿y cuáles son los judiciales? Los juicios. Y entonces, si tenemos que ser juzgados por los juicios que realmente llaman la atención de la ciudadanía y no por todas las otras cosas, entonces yo creo que ahí va a ser más difícil que esa percepción mejore. ¿Por qué? Cuando se investiga un caso, nosotros tenemos tres tesis. Tenemos la tesis policial, que con esa se sustenta el Ministerio Público, la tesis del Ministerio Público, y después lo que finalmente... dentro del marco legal de las leyes hechas por la Asamblea Legislativa, es cómo los jueces y juezas toman las decisiones. Entonces, muchas veces la gente piensa que una persona no se le impuso una sanción de tal tipo, pero es un problema de la ley, porque cree que el Poder Judicial ha insistido tanto en leyes. ¿Por qué? Porque además tenemos... otra cosa, ¿cuántas personas tienen que ser protegidas y con los escasos recursos que se tienen? Porque la persona puede estar protegida un lapso de tiempo, pero no eternamente. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Y ya cada vez se habla más de las amenazas de parte del crimen organizado a determinadas personas juzgadoras. En muchos países, históricamente, los jueces y las juezas eran varones, ponerse una capucha. Uh-huh. No podemos volver a eso. Y tenemos personas valientes realmente para estar enfrentándose, pero no podemos generalizar. El claro. problema es que es más fácil llegar y decir, alguien hizo tal cosa, y entonces pensar que hay una impunidad, pero en realidad no hay impunidad a nivel interno. Nosotros somos permanentemente vigilados, tenemos más órganos de control de los que uno quiere.
Sí. Uh-huh. Y vive con mucho estrés también. Y también aquí tenemos que ver otra cosa. Creo que también pasa por el desconocimiento que en general, como cultura general, tenemos la ciudadanía sobre cómo funciona el Poder Judicial, incluso cómo funcionan los poderes del Estado. Uh-huh. Tenemos un poder, en realidad el poder más importante de los tres que tenemos es la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Y eso, en términos reales y generales, la ciudadanía común y corriente no lo tiene claro. No, el que manda no es el Poder Ejecutivo, ejecuta. pero no es el que manda.
Y el judicial.
Y el judicial.
Con lo que le dan.
Exactamente. O sea, eso es, son tres poderes.
La gente no lo tiene claro.
No, no lo tiene claro.
Los mismos involucrados a veces no lo tienen
claro. No lo tienen claro. Claro. Muchos colegas no lo tienen claro. Uh-huh. Eso a mí me preocupa muchísimo. Uh-huh. Entonces, hay una parte de esta desinformación, porque en realidad es una gran caja de resonancia, de desinformación,
sí,
donde las personas tienen esa percepción de que además eso es fácil, de que eso lo hace cualquiera, uh-huh, y no es así, ¿verdad? Entonces, creo que también tiene que ver con un poco la degeneración que estamos teniendo en la calidad de la educación en general.
Claro.
De la falta también de estrategias de comunicación que de todos modos la vida nos desborda para poder establecer estrategias, en este caso de parte del Poder Judicial, para poder comunicar de manera eficaz, uh-huh, y popular las cosas buenas que hace, porque son muchas, muchísimas más de las que por lo general a veces se le señala, ¿no?
Sí, totalmente, uh-huh, totalmente de acuerdo. Ahora bien, esta intención que tienen ustedes, okay, la pueden llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cambiar las cosas. Podemos pensar que el escenario cambie en algún momento, que se puedan socavar estructuras tan rígidas.
Bueno,
sí,
esa es la esperanza, porque en realidad una de las preguntas del comisionado Caballero fue si unas recomendaciones que se habían dado habían avanzado en el tema del acceso de las mujeres a los puestos.
Porque usted misma dijo, doña Magda, perdone que le interrumpa, que los procesos son muy lentos.
Claro, lo que pasa es que también no solamente me refiero a la... Vamos a ver, ese es un tema de litigiosidad, de cómo la sociedad ha llegado a comprender y a perder en una buena parte su capacidad de diálogo y de conciliar sus ideas. Ajá. Y se piensa que es necesario llegar donde una tercera persona para que resuelva esos conflictos.
Muchas veces sí.
Entonces, eso es judicializar.
Es más, eso es. Hay una tendencia, sí, a judicializar. Es más, se los pongo con otro tema. Noten cómo las casas aseguradoras empezaron a permitir que las partes, cuando tenían una colisión, negociaran. Uh-huh. Y entonces decir, sí, claro, están los juzgados de tránsito, ¿cierto?, colapsados, pero ¿acaso que las casas aseguradoras permitían que los asegurados conciliaran fuera? Tenían que decirle, ¿quiere que le pague? Tráigame una sentencia judicial. Entonces yo pienso que el tema de la litigiosidad, sí, es un tema estructural, uh-huh, es un tema de pensamiento, es un tema de ver cómo nuestra sociedad, en términos generales, se ha vuelto más violenta, se ha vuelto menos comunicativa.
Y más desconfiada.
Y muy desconfiada, sí, y sobre todo algo que hablábamos de perder la palabra. Uh-huh. Uno lo ve en los procesos de cobro. Bueno, yo soy jueza en materia agraria, y uno nota que a veces uno ya llega al campo, eso bueno, yo tengo muchos años, porque uh-huh, de no ir al campo estoy en un tribunal de apelación, pero llega dos personas, hermanos, peleando por una cerca. Entonces les dice la jueza, pero qué, en la etapa de conciliación, pero qué es lo que ustedes quieren. Y dice, es que nosotros nos hicieron los planos y no sabemos dónde va la cerca.
¿Pero qué es lo que quieren?
Pero entonces el abogado nos dijo que es que teníamos que presentar este juicio para que fuera la corte la que nos dijera por dónde iba. Entonces les dice, a ver, vamos a ver. No, es que bueno, yo les voy a explicar, y digamos, dentro de una ley RAC que tenemos muy buena, entonces ya llegó y le dijo, bueno, vamos a ver. Entonces estaba ahí el perito, porque se hacen en el campo, y ya se hizo. Los hermanos no estaban peleados.
Pero vea que falta también de pericia de en el Poder Judicial. Las mujeres conciliando somos mejores que los hombres, siento yo.
Sí, bueno, tenemos
un sesgo ahí demasiado feminista, pero la verdad es que sí.
En general. Generalmente.
Bueno, pero en realidad en la hay un balance en los nombramientos de esos, bueno, de hombres y mujeres.
¿Cuál?
Ah, sí, sí. No, o sea, pero que no ha sido, por ejemplo, porque existe una ley, sino porque en realidad las mujeres hemos venido capacitándonos y sacando todo el provecho de lo que ahora, de la oferta académica que tenemos, para poderlo hacer y poder competir. Por ejemplo, en esos cargos, la mayoría de los puestos son ocupados por mujeres.
Ah, bueno.
El gran tema es cuando llegan a los puestos, digamos, donde uno puede hacer más incidencia, porque lo que uno resuelve genera precedentes, uh-huh, que son precisamente en los tribunales de apelaciones. Uh-huh. Conste, los números han mejorado, pero tampoco es que se hicieron medidas afirmativas para que más mujeres se nombraran. No, es que las mujeres seguimos tan capacitadas, claro, para poder hacerlo.
Nos toca ir a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
No, no son de verdad. Ya un invitado les metió el diente. Tometáis la suya. Esto es para una reflexión final. Esta es la sección final del programa. Ponemos una reflexión final. Para mi reflexión final es que ganaríamos, de verdad que hemos hecho un negocio muy malo. Las mujeres con el feminismo no terminamos de cerrar bien el negocio. ¿Por qué? Porque, claro, nos ganamos espacios laborales, pero queda pendiente el tema del cuido. El cuido tiene que ser compartido. Ahí quiero dejar mi cerecita en el pastel como una nota a pie de página, porque creo que ese es un tema que hay que retomar en cualquier momento. Esto del feminismo no fue un negocio como muy bien cerrado. Pero en temas de equidad y en el poder judicial, que me mantengan informada, que me mantengan informada de los avances, claro, acerca de,
claro, yo me encargaré
de esto, que Thaís me informe y que vuelva doña Magda aquí.
Claro.
Y muchas gracias por estar hoy en el programa y mi felicitación para las mujeres que trabajan, sobre todo las mujeres que trabajan en el Poder Judicial, por el 10 de marzo, que ya se me pasó, pero bueno, nunca es tarde.
Nunca es tarde. Bueno,
yo creo
que la mía es que la ciudadanía tiene que entender que las mujeres juezas sufrimos de violencia. Sufrimos de violencia interna, de las personas usuarias, de los medios de comunicación, de los otros poderes del Estado, de los medios de control. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en general como sociedad? Buscar un mundo donde erradiquemos la violencia. Uh-huh. Y entender y contribuir precisamente con acciones de paz para poder tener una Costa Rica más pacífica y contribuir en realidad en todo el mundo. Porque los problemas de las juezas en Costa Rica, lamentablemente, son con sus connotaciones culturales similares a las de toda la región.
Uh-huh. Adelante, póngalo aquí, por favor, doña Magda. Thais, uh-huh, por favor.
Bueno, mi reflexión es que en estos temas donde las mujeres estamos exigiendo y demandando presencia, poder, donde queremos compartir nuestras capacidades, nuestra visión de mundo, somos el 50% y en algunos 51 o más de la población, que tenemos que perder el miedo a que las mujeres estemos ahí, ¿verdad? Especialmente los varones, que esto no es una pelea contra ellos como el otro grupo que está del otro lado. No se trata de eso, se trata de que no van a perder la mitad o los poderes o los privilegios que han tenido, porque los tienen y tienen que reconocerlos. Y aquí cuando los estamos señalando, lo que queremos es no perder la mitad sino ganar el doble.
Muy bonito. Muchas gracias, de verdad les agradezco mucho. Muchas gracias a todos ustedes. Viene Punto Decisivo y luego Noticias Colombia. Que tengan una excelente tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.